Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Hoy es miércoles 2 de junio, pero para mí, para Santiago, les comento que es un miércoles con sabor a viernes, porque nosotros estamos con ustedes hasta el día de hoy. Santiago, ¿cómo está usted?
Pues bien, y preocupado por su sonrisa. Yo pensé que este era nuestro happy hour.
Este es nuestro happy hour, le voy a decir que sí, que así lo es nuestra hora feliz. Pero Santiago, voy a decirle una cosa. Dígame. Uno tiene que ser feliz con lo que le traiga el barco a uno. Yo he aprendido a ser feliz con lo que nos traiga. Y si nos trajo, que no vamos a estar con nuestros amigos durante estos dos días, pues también no los gozamos igual, pero que no piensen ellos que no vamos a seguir trabajando en crear buen contenido para que cuando volvamos el lunes, le estemos dando lo mejor de lo mejor. Así es que nos desconectamos por dos días, pero es trabajando para ustedes, ¿verdad? Como dice Claro.
Exactamente. Y también, pues descansar un poquito, dejarlos descansar a ustedes un poquito para que tomen energías y el lunes volvamos con toda. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
Una agenda muy rica. Tenemos primero los factores del día. Y comenzamos con la DGA pone en funcionamiento servicio de despacho aduanero en 24 horas.
Posteriormente, MIPYMES y el sector informal, los más perjudicados con las nuevas medidas restrictivas.
La OTI teme que la crisis siga destruyendo millones de empleos hasta el 2023.
Y finalmente, el presidente Abinader y el presidente de China, Xi Jinping, hablan de incrementar relaciones comerciales y vacunas.
Bueno, seguimos luego de los factores con Conversando a Fondo y viene Roberto Mella. Y todo el mundo sabe que Roberto Mella es el hombre que nos pone a nosotros a andar por esa línea derecha
el orden.
Sí, él es la ley y el orden aquí en Sumas. Así es que Roberto nos viene con un tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada y que hoy tenemos la segunda parte.
Exactamente, el oficial de cumplimiento público, no se lo pierdan. Posteriormente, una sección que ha cogido mucha fuerza, el pulso del mercado en la estadística de hoy, viene nuestro querido Antonio Trujillo a contarnos esos detallitos de la última semana del mercado de valores dominicano.
Luego seguimos con Formulemos el algoritmo y que recuerden nuestros amigos que nos escuchan, este es el segmento que yo diría es exclusivo de ustedes porque ahí nos pueden hacer sus preguntas. De una semana a otra estamos respondiendo sus preguntas aquí en Sumas en el segmento Formulemos el algoritmo.
Hoy hablaremos de historial crediticio y para despedirnos en este fin de semana largo, porque nos vemos hasta el lunes, recuérdenlo, la frase a recordar. Esperamos que disfruten el programa de hoy.
Claro que sí. Continuamos con Suma. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Pues los factores del día hoy inician con la noticia de la Dirección General de Aduanas que pone en funcionamiento un servicio de despacho aduanero en apenas 24 horas. Y dice el titular de la noticia que la DGA estima que la cadena de logística dominicana ahorrará cerca de 500 millones de pesos este año y en el 2022 cerca de 1.300 millones de pesos.
¿Y cómo se logrará esto, Santiago?
Bueno, con la presencia del señor Luis Abinader como presidente de la República, la Dirección General de Aduanas puso en funcionamiento este servicio que consiste en la salida de mercancías de los puertos del país con un compromiso de que no sea en un plazo mayor a 24 horas. Esto hace parte del proyecto que se planteó el gobierno como meta de convertir al país en un hub logístico regional, haciéndolo más competitivo frente a los demás países de la región. Esto inició con un piloto de 40 empresas que permitió, oiga el piloto cómo funcionó de bien, que el 100% de estas compañías lograran despachar sus mercancías en menos de 24 horas. El encuentro que se sostuvo con el presidente Abinader se ratificó el compromiso del gobierno para seguir promoviendo todas estas reformas que modernicen las aduanas para que sean más eficientes y que permitan que el país continúe creciendo en términos de comercio exterior.
Continuando con las noticias de los factores del día de hoy, tenemos MIPYMES y el sector informal, los más perjudicados con estas nuevas medidas restrictivas. Yo, Santiago, debo decirle que así fue al principio de la pandemia y sigue siendo de la misma manera hoy en día, pero creo que es bien necesario. Las noticias dicen que las medidas que desde la semana pasada limitaron aún más el horario de circulación y que se endurecerán a partir del día de hoy, miércoles, van a suponer o suponen un problema para el rebote económico que había estado registrando el país. En caso de que estas se prolonguen más allá de los próximos 9 días, pues esto pudiera tener un efecto no tan positivo en lo que tiene que ver con el área de, con la economía dominicana.
Pero le tengo una pregunta, Ivette.
¿Sí?
¿De quién depende que se prorroguen o no?
Eso depende totalmente de cada uno de nosotros, Santiago.
Exactamente, porque mire, aquí uno podría decir, no, es que el gobierno está metiendo estas medidas, es que no las quieren quitar, es que quieren quebrar a los microempresarios, quieren quebrar al sector informal. No, señores, nada de eso. Solo depende de nosotros como residentes de la República Dominicana cuidarnos, vacunarnos. Si los planes de vacunación no avanzan como se espera, seguramente vamos a seguir teniendo restricciones. Así que, por favor, a vacunarnos. La ciencia, de manera amplia, ha respaldado las vacunas que se encuentran disponibles en República Dominicana. De hecho, recientemente, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, ratificó la vacuna, la principal vacuna que se está poniendo aquí en el país, la Sinovac, porque las otras ya tenían la autorización de la OMS, pero ya la Sinovac también la tiene, y al parecer, por un estudio que se presentó sobre una ciudad en Brasil, sí representa un cambio significativo para los contagios y para las consecuencias que tiene el COVID en quienes se contagian. Así que, de nuevo, insistimos, por favor, a vacunarse. Si no lo hace por usted, hágalo por los demás, hágalo por su familia, hágalo por sus amigos, hágalo por el país. Y si aún así no está convencido, hágalo por su bolsillo, porque se puede ver afectado de forma severa si no logramos de alguna manera contener el virus y volver a la normalidad relativa.
Totalmente de acuerdo con esto, Santiago. Si es que a cuidarnos. Mire, dice el señor Alexis Martínez, manifestó que en la medida en que estas medidas, valga la redundancia, restrictivas, se toman, obviamente va a impactar a nivel reactivo lo que es la economía. Sin embargo, se prefiere esto en este momento a que tener que tomar medidas más drásticas en lo adelante, Santiago.
No, ojalá que eso no sea necesario y lo que le digo, que la gente escuche este llamado, el llamado que está haciendo todo el mundo para que nos vacunemos, para que nos cuidemos, para que usemos las mascarillas y para que por lo menos por un par de semanas, es que no es mucho, hombre, tengamos mucha más prevención de lo normal. Así evitamos que tengamos que tomar medidas más severas que no solo le perjudican a uno la salud mental, sino también el bolsillo, como les digo.
Continuando con los factores, la OTI teme que la crisis siga destruyendo millones de empleos hasta el 2023.
Esto está relacionado con lo que estábamos hablando previamente. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, por sus siglas en español, ha advertido que la pandemia del COVID todavía podría destruir durante 2021 el equivalente a 100 millones de empleos en el mundo completo. Señala que, según las estadísticas y las estimaciones que tienen, esa cifra para el año 2022 se vería reducida a 26 millones. Sin embargo, llama la atención de que solo para el año 2023 globalmente se estarían compensando las pérdidas sufridas por la pandemia. Es decir, todos los empleos que se han perdido hasta el momento, en general, solo se recuperarían hasta el año 2023 en el mundo entero. Eso no quiere decir que haya países que lo puedan anticipar. Miren, República Dominicana hasta la semana pasada tenía una tasa de crecimiento muy buena y estábamos señalando que solo faltaban por recuperar 120 mil empleos de los que se tenían cuando, formales, perdón, de los que se tenían cuando se inició la pandemia. Solo depende de nosotros que continuemos por ese camino. Si no nos vacunamos, si no nos cuidamos, si seguimos con el relajo, si seguimos con la juntadera, pues ese plazo se va a extender y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar sin empleo o que su familia esté sin empleo, porque en una situación como esta, además, adicionarle el estrés de no tener trabajo, creo que es bastante complejo. Entonces, ojalá que esta estadística que nos presenta la OIT, o más bien estas proyecciones que nos presenta, nos sirva como reflexión para reconocer que República Dominicana hasta el momento le ha ido muy bien con este tema de la pandemia, pero que le puede ir mejor si todos colaboramos.
Y para cerrar con los factores, el presidente Abinader se reunió con el presidente de China y hablaron de incrementar relaciones comerciales y también vacunas.
¿De qué se trató esto, Ivette?
Bueno, yo no puedo pronunciar con tanta, como usted hizo, tan magistral el nombre del presidente de China. Sin embargo, Luis Abinader informó hoy que habló con su homólogo chino sobre las relaciones bilaterales en el país. Lo primero que Abinader hizo fue pues agradecerle de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a la República Dominicana. En un tuit publicado esta mañana dijo esto el presidente Abinader. El mandatario también dijo que hablaron de incrementar el intercambio comercial y la exportación desde la República Dominicana en el gigantesco asiático. Y como dice textualmente, acabo de conversar con el presidente de China sobre las relaciones bilaterales de nuestros países. Le agradecí de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a RD. También hablamos de incrementar el intercambio comercial y la exportación desde la República Dominicana. Ellos establecieron relaciones diplomáticas en el 2018, si recordamos, esto fue durante la gestión del expresidente Danilo Medina, y eso al suponer un quiebre con las relaciones de Taiwán, pues en este punto el presidente Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que aunque China no puede aspirar a inversiones en áreas estratégicas del país, sin duda alguna van a ampliar sus relaciones comerciales.
Esperemos entonces que las relaciones continúen por buen camino para que continuemos recibiendo vacunas y para que de repente ese comercio con la China pues siga beneficiando al país. Continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos.
El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tenemos una conversación pendiente sobre el oficial de cumplimiento. Esa figura que, gracias a ti, Roberto, logramos entender que es alguien muy importante en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras finanzas, pero también en las finanzas públicas, en el gobierno. La vez pasada iniciaste este tema por una ley que salió en la que se obliga que haya un oficial de cumplimiento público para el Estado o varios oficiales de cumplimiento. Pero nos quedaste debiendo toda esta segunda parte de cómo operará esto en el caso del gobierno, cuáles son las principales funciones, para qué se crea la figura, qué pretende y cuáles son los requisitos de estos oficiales de cumplimiento, etcétera. Bienvenido a la sección tuya, Roberto. Vamos a hablar entonces hoy de cumplimiento. Le vamos a cumplir a nuestros oyentes hablando de cumplimiento.
A cumplir. Buenas noches, Santiago y Ben. Pues, precisamente, la vez pasada hablábamos de lo que es la figura del oficial de cumplimiento y conceptualizábamos un poco lo que administra, ¿no?, el oficial de cumplimiento, que son los riesgos. Y veíamos esta figura como un asesor que evita que caigamos en problemas, es decir, que se nos materialicen los riesgos. Las cosas que pensamos que podrían ocurrir, pues el oficial de cumplimiento busca la forma de crear controles para que así no ocurra. Como tu mamá, como tu papá, te va cuidando, te va viendo los pasos, cosas que tú no puedes visualizar por estar jugando, por hacer actividades, pues entonces tienes a alguien que lo ve desde fuera, ¿no?
Sabes que ese concepto tuyo del papá o la mamá me gusta, porque no siempre son lo más agradables. A veces son molestos cuando dice, venga, deje de jugar ahí que se puede pegar, deje que... Pero están buscando nuestro beneficio. Me gustó mucho ese concepto que acabas de emplear, porque realmente es así. Y yo te digo, mientras yo he estado en empresas, no te voy a negar que he tenido conflicto con mis oficiales de cumplimiento. He tenido discusiones importantes porque, pero hombre, ¿cómo se le ocurre a usted decirme esto, frenarme la transacción? ¿Cómo se me ocurre meterme un costo adicional para que mitiguemos ese riesgo, etcétera? Pero me encantó esa parte del papá y la mamá porque definitivamente es así. Lo que buscan es protegerlo a uno. Que a uno no siempre le guste, ese es otro cuento. Pero esa es otra
porque
cosa, ¿verdad?
Muchas veces, Santiago, el oficial de cumplimiento no está de acuerdo con ciertas operaciones o te pone la parte negativa o la parte que afecta de ciertas transacciones o inversiones o de una actividad que quieras realizar. Y bueno, a veces eso pone en riesgo que ciertos negocios se den. Entonces eso al negociante, al empresario nunca le gusta, ¿no? Al inversionista. El inversionista tiene siempre, espera lo mejor de la transacción, espera las mejores rentabilidades. Los oficiales de cumplimiento ven, no necesariamente tengan que ser pesimistas, pero siempre ven lo que podría ocurrir en caso de, ¿no? Pues eso siempre da una sensación de negatividad que no a todos les gusta. El oficial de cumplimiento, señores, surge en un contexto de los escándalos financieros corporativos de los años 2000, con la promulgación de una ley en donde se designa una especie de intendente en las organizaciones en los Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley, para garantizar el cumplimiento normativo. O sea, es como, bueno, como ocurrió este problema financiero y vimos que las altas gerencias andan como chivos sin ley, nosotros le vamos a entrar prácticamente un policía dentro de la organización que vaya detectando ese tipo de riesgo financiero, ¿no? Inclusive, en algunas regulaciones le obligan a esta figura inclusive a reportar a las autoridades competentes, el caso del oficial de cumplimiento también, reportar a las autoridades competentes de cualquier anormalidad o irregularidad que se esté realizando en la transacción. Siempre se ha utilizado la figura para evitar sanciones, para temas de mantenimiento de licencias, a veces mantener una licencia en el sector farmacéutico, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico, está supeditado a muchísimas regulaciones y estándares de calidad. Y el oficial de cumplimiento quizá la persona que está siempre en ese proceso de conocer los requerimientos, ponerlo en práctica, ver qué puede fallar, qué no está fallando, en los avances, etc. Eso nos lleva entonces al sector público. El sector público realiza esta figura, diseña esta figura del oficial de cumplimiento público, una figura que ya en otros países se utiliza. ¿Para qué? Para también garantizar la calidad, en este caso, de un proceso en específico que son las contrataciones públicas. Un proceso que siempre está supeditado a muchas deficiencias, ¿verdad? A críticas, a desviaciones en los procesos que llevan a situaciones de soborno, de corrupción. Pues entonces, esta figura es perfecta para detectar esas anormalidades y para detectar los riesgos en un proceso tan sensible como es la contratación. La primera labor, entonces, es identificar esas cosas que pueden afectar. La segunda labor es identificar qué tanto lo afecta. La tercera labor ayuda a definir controles. ¿Okay? Así que, okay. ¿Hasta ahora todo claro, Santiago y Ben? ¿Tienen alguna pregunta?
Hasta ahora todo claro. Ahora, ¿sabes qué me tú hablando de que en el sector público se ha dado siempre en los años 2000, ¿no? Toda esta situación de las personas que tienen puesto de dirección dentro de ciertas empresas públicas, hay tantas cosas que se puede sacar de allí, que me parece genial el que este oficial esté presente. Ahora, ¿hay alguna ley que lo regule, que diga, oye, lo que esta persona diga se va a ser tomado en cuenta al momento de contratar de las personas que van a tomar posición de dirección de algunas de esas empresas, y también a la hora ya no de tomar, no de decidir el personal, sino de las decisiones que va a tomar esa institución, este oficial va a regular que eso sea bueno o malo, o que nos convenga o no nos convenga?
Bueno, en este caso en particular, el oficial de cumplimiento están siendo contratados para controlar los procesos o el programa de cumplimiento en contrataciones públicas. Es decir, no vela por todos los procesos, por todas las actividades de una institución pública, sino que en este caso el alcance va estrictamente a contratación pública. Yo digo que es bastante, porque allí es donde normalmente se cometen todo tipo de atrocidades, subvaluaciones, sobrevaluaciones, contrataciones de que no cumplen con los controles, familiares que no deberían, etc.
Exacto, y más que no cumplen con los controles, hemos visto personas en posiciones para las cuales no están preparados. Por ejemplo, tú tienes a alguien en el área de finanzas y administración que estudió medicina, y está en una institución de la luz, por ejemplo, en una institución eléctrica. Ok, ¿qué tiene que ver un médico en el área administrativa del sector luz? Entonces,
sí, pero en este caso, como contrataciones normalmente, no me queda claro si llega a la parte de reclutamiento y selección de personal. Más bien, está más vinculado a los procesos de compra de bienes, de servicios. Okay.
Sí, lo veo yo que a licitaciones, sobre todo.
Exactamente,
¿verdad?
Licitaciones, la parte ahora también de alianza público-privado, todas esas operaciones que se hacen entre el Estado, el sector privado, en lo que tiene que ver con contrataciones de obras, por ejemplo, de servicios, compra de bienes, todo eso es lo que se trata de controlar, porque allí es donde ocurren, en el buen dominicano, todo tipo de diabluras. Así que el oficial de cumplimiento es responsable de la ejecución de un programa de cumplimiento en contrataciones públicas, que básicamente ese programa de cumplimiento lo que recoge es el conjunto de procedimientos para prevenir el incumplimiento legal y la corrupción administrativa en los procesos de corrupción. Eso es lo que debería de velar un oficial de cumplimiento en cada una de las instituciones. Me parece que por el momento solamente han contratado, donde había una noticia, creo que van por 8 o 10 oficiales de cumplimiento que se irán colocando en las instituciones públicas. Como todo esto con un enfoque basado en riesgo, deberían de colocar oficiales de cumplimiento en las instituciones que sean más sensibles a actos de corrupción y de soborno en el proceso de compra y venta, de compra de y adquisiciones de bienes y servicios.
Yo te quería preguntar algo, Roberto. ¿Ese oficial de cumplimiento va a estar vinculado a una entidad pública exclusiva o va a ser algo así como, no sé, como un buffet de oficiales de cumplimiento donde el gobierno va a poder acudir para diferentes proyectos? Eso es lo primero. Y lo segundo que te quería preguntar, si bien entiendo entonces, es el gobierno lo que está buscando es pasar, digamos, de la auditoría posterior a la prevención.
Decir, la auditoría en el momento, una auditoría prácticamente en vivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es darnos cuenta 4 años después que se cometió un abuso, sino un oficial de cumplimiento en el momento de un monitoreo permanente de los procesos para buscar controlar la corrupción pública, garantizar la integridad de los procesos, la transparencia y los conflictos de intereses que se puedan generar en cada una de esas transacciones. Eso es lo que debería de perseguir. El oficial de cumplimiento, en este caso, es un proceso que está manejando contrataciones públicas, pero hay todo un andamiaje, porque inclusive se crean ciertos comités donde los oficiales de cumplimiento reportan, también donde se agrupan los oficiales de cumplimiento públicos. Eso es parte de lo que está en el proyecto también, ¿no?
Hay eso ciertos, suena muy bien.
Sí, sí, a mí me parece un proyecto que está muy verde claramente, pero me parece un proyecto muy innovador y que permitirá que el país dé otra percepción de lo que tiene que ver con el control a la corrupción, ¿no?
Una cosa que quería preguntar, y disculpa la interrupción, Roberto, y esto para mí creo que es una pregunta que se están haciendo muchas personas que nos escuchan esta noche, es, ¿este oficial de cumplimiento pertenece al partido o es una persona totalmente independiente de los bienes del partido o de la institución que gobierna en el momento un país? Y tú sabes por qué razones se pregunta esto en nuestro país, porque puede haber un oficial de cumplimiento, pero no necesariamente va a ser que se cumpla, sino que va a ser que se cumplan los objetivos de mi partido o de mi gobierno, del país.
Claro, uno de los requisitos que puedo ver en un documento que recientemente emitió Contrataciones Públicas, dice que el oficial de cumplimiento tiene como uno de los requisitos es presentar una declaración jurada, una declaración de conflicto de intereses, donde supongo que precisamente son de las cosas que van a controlar. Yo particularmente dejé algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con este oficial de cumplimiento, y una es que debe tener funciones exclusivas, o al menos no tener otras labores que generen conflicto de intereses en su función. Otra es que tenga experiencia como auditor, como contralor, como oficial de cumplimiento previo, porque es una persona que, como tiene que detectar anomalías en los controles, debe tener un olfato muy desarrollado para anticiparse a las eventualidades. ¿Okay? Si no, lo van a amañar fácilmente dentro de la institución. ¿Sí? Debe tener desarrollado muy altos valores, integridad, para poder alzar su voz y reportar cualquier anomalía en los procesos. Al final se supone que no es una posición más, sino alguien que si detecta algo, levante la bandera y diga, aquí pasa un problema, yo lo voy a llevar a cualquier nivel esta situación que está ocurriendo. No esperar que explote un caso como lo que tenemos ahora, no. En el momento, hizo facto, ¿sí?
Exacto.
Roberto, y una última pregunta para cerrar, sí. Porque de nuevo se nos fue el tiempo, contigo se nos pasa muy rápido. Este oficial de cumplimiento tiene que responder ante la ley, como ocurre, por ejemplo, en las empresas, en las entidades financieras donde el oficial de cumplimiento tiene responsabilidades, incluso penales. ¿En este caso también operaría igual?
Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Tiene, y de hecho, uno de los pilares más importantes en la función de un oficial de cumplimiento no es solamente tener y demostrar independencia, sino también que haya un régimen de consecuencias. Definitivamente existe un régimen de consecuencias. Yo también creo en que deben de existir regímenes de estímulos, incentivos. Si lo hago bien, pues hay países donde existe la figura del whistleblower, que de hecho tiene comisiones interesantísimas en caso de incumplimientos. Eso a mí me parece siempre muy interesante, ¿no? La independencia va a ser lo más importante, crear un puerto seguro, es decir, darle garantías al oficial de cumplimiento de que si ocurre cualquier cosa, sus derechos van a ser protegidos, no va a ser despedido, le van a garantizar su sueldo. Ese tipo de seguridades legales deben de estar en las piezas jurídicas para que estas personas tengan la total confianza de levantar su voz y detectar y reportar anomalías. Y sobre todo crear canales de denuncia.
Bueno, pues esperemos que esto efectivamente ocurra, que empiece a operar en el país y que nos evite muchos de esos riesgos que afectan nuestro bolsillo como contribuyentes del país. Porque recordemos que el dinero del Estado es el dinero de todos, es el dinero de mi bolsillo, porque sale de mi contribución vía impuestos, vía el sudor de mi frente con mi trabajo. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ti, Santiago, y que como sector privado sepamos algo. Ya hay personas que están siendo contratadas y velando por el fiel cumplimiento de estos procesos. Así que, porque no solamente hablamos de corruptos, también hay corruptores. Así que, ojo con eso, sector privado, que sabemos que del otro lado también hay situaciones, ¿verdad?, que pueden, que son las que provocan esos incumplimientos.
Bueno, buenas Santiago, noches, cerramos picante, ¿eh? Buenas noches, Roberto.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Como todos los miércoles, tenemos a nuestro querido Antonio Trujillo a hablarnos del pulso del mercado. ¿Y cómo está usted, Antonio? Bienvenido.
Hola, Ivette, ¿qué tal? Buenas noches a Santiago también. Buenas noches a todos los oyentes de Sumas. Todo muy bien por aquí. ¿Qué tal ustedes?
Estamos súper bien, guardándonos temprano con las medidas de toque de queda aquí en Santo Domingo. Pero estamos bien, estamos en salud, sí, ¿o qué, Santiago? ¿Usted está?
Antonio, contentos de escucharlo nuevamente, porque usted ahora comenzó a hacer mi referencia de qué es lo que está pasando con el mercado bursátil dominicano semana tras semana. ¿Qué pasó en esta semana que contempla desde el miércoles pasado hasta este miércoles?
Bueno, en ese periodo sí estoy un poco decepcionado porque las negociaciones fueron muy bajitas. Hace una semana les comentaba de negociaciones de 17 mil millones de pesos, más o menos. Pues este periodo, desde el miércoles hasta ayer, solo fueron 6 mil millones, menos de la mitad de esa. Con un problema que no me gusta, que es el que mis títulos favoritos, que son los de renta variable, tuvieron muy escasas negociaciones. Y del volumen que se negoció de esos 6 mil millones, 6 mil algo más, hubo 3 mil 400 casi que se negociaron el jueves de la semana pasada en títulos de renta fija. Fue muy importante una negociación grande que se hizo el jueves pasado de más de 1,000 millones, 1,200 y pico de millones de pesos en bonos del Banco Central. Fueron unos títulos que el Banco Central emitió hace en el 2016 y que vencen justo en septiembre de este año y ofrecían una tasa cupón de 10%. Estos títulos se vendieron al 111.5% de su valor, por lo cual la tasa de interés de quien los compre, la tasa de interés de real que va a recibir es de 6.65%. Justamente ayer hubo otra negociación grande con bonos del Ministerio de Hacienda con vencimiento en el 2040. Estamos hablando de largo, largo plazo. Unos bonos que se emitieron en el 2020 a 20 años. Estos bonos son en dólares. Se colocaron muy bien porque ofrecían tasa de interés y ofrecen. Está el cupón es de 6.75%. Pero la valoración está altísima, se vendieron al 137% de su valor, creo que es una de las valorizaciones más altas en negociaciones de este tipo este año. Y bueno, quien los compra a ese precio, pues solo va a recibir una tasa de interés real del 3.97%. En negociaciones de títulos privados, hubo dos de las más interesantes dentro de los casos que hubo en renta variable, que fueron primero la del Fondo Inmobiliario Excel 2, un fondo que es en dólares, que vence en marzo del 35 y cuyas cuotas se colocaron inicialmente a $1,000. Bueno, este fondo se estaba vendiendo, las cuotas de participación de este fondo se estaban vendiendo a 1,049, casi 1,050. Y el fondo inmobiliario de GAM, el inmobiliario 1, que arrancó el año pasado con una cuota, un valor nominal de 1,000 pesos, ya se está valorizando, se vendió también bastante en la semana pasada, a 1,006. Yo diría que esas fueron las principales transacciones del mercado, Santiago.
Esperemos a ver si esta semana yo creo que también va a estar bajito, Antonio, porque acuérdese que mañana es feriado acá y el viernes pues creo que habrá poco movimiento en el mercado. Pero esperemos que la próxima semana retome con fuerza. Así como de transacciones ya por fuera del mercado, ¿qué nos puede contar? ¿Qué hay como de cositas aquí en República Dominicana?
Bueno, hay algo interesante. Primero, el 22 de junio, para el 22 se citó la Asamblea General de Accionistas, la Asamblea Extraordinaria del fondo Pioneer Inmobiliario 2. Y va a tratar dos temas importantes ese fondo, la asamblea de aportantes. Primero, el aumento del programa de misiones y los ajustes a la calificación. Lo del programa de misiones es que ese fondo se autorizó inicialmente con un programa de 2.200 millones de pesos, de eso, que son 2.200.000 cuotas. Bueno, pues ya colocó 2.175.000, ya prácticamente se está agotando. Los aportantes van a tener que votar si se amplía ese programa, lo cual significa que tienen en la mira mucho más negocios, y eso está muy bueno para quien le gusta invertir en eso. Ese fondo, por cierto, para ustedes que les gusta invertir en el mercado inmobiliario, es el dueño de las sucursales de Scotiabank en Piantini, en la Rómulo Betancourt, en la Máximo, en Puerto Plata, y un centro comercial grande que es el Downtown Mall Punta Cana, que está en Bávaro. Este fondo, por cierto, ha tenido una rentabilidad nada mala del 11% desde que arrancó. Algo más interesante, Vertex, el puesto de bolsa, contrató como auditor interno a una firma que se llama Gorico Advisory, que es una empresa que tiene filiales en República Dominicana, en Puerto Rico, en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y algo interesante para el mercado, Feller Rate, la calificadora de riesgo, estuvo revisando, bueno, todos los trimestres lo hacen, las calificaciones, pero hay tres administradoras de fondos de inversión, tres AFIs, como les dice la gente, a las que le subió la calificación. Tenían A y le subió a A+. Vale notar que esa A de Feller Rate significa que la administradora tiene un muy buen nivel de estructuras y políticas de gestión de fondo. Al subirla a A+, ese más, es el signo más, significa que está mucho más fuerte en ese aspecto. Entonces quedaron con A+, la calificación máxima es lógicamente AAA. A las que les subió la calificación y que deben estar muy contentos por eso son GAN Capital, Pioneer y Excel. Y en todas resaltó los fortalecimientos de sus estructuras, y en el caso de Pioneer resaltó sus muy buenos resultados financieros. Esto es por ahora en el mercado nacional, Santiago.
Bueno, y por último, Antonio, la ñapita que hay del exterior.
Hombre, en el exterior empecemos con un evento financiero chismoso, podríamos decir, relacionado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario es un órgano naturalmente de gran seriedad y muy cuestionado en el mundo, pero no le ha ido bien en materia de directores. Entre el 2004 y el 2007 el director fue Rodrigo Rato, lo recuerda un español que también dirigió dos bancos en España. Pues Rodrigo Rato va a empezar mañana, va a empezar un juicio contra él en España. Está acusado solamente de 11 delitos, no son muchos, delitos contra la hacienda pública, que incluyen lavado, corrupción, cuando él dirigía un banco, etc. Rodrigo Rato, de director gerente del Fondo Monetario Internacional, uno de los puestos más importantes del mundo, arreo. El fondo le ha ido muy mal después de él, solo lo digo por recordar, después de que se fue Rodrigo Rato, llegó Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, que ustedes lo recuerdan, un francés famosísimo que incluso quería ser presidente de Francia, pero que tenía una afición un poquito desbordada por el sexo femenino y tuvo un problema con una empleada de un hotel en Nueva York, recuerdan, y a él le tocó renunciar por ese puesto. Hay otra cosa interesante, hablando de mercados de valores y del mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. La capitalización bursátil de las 100 más grandes empresas en Estados Unidos al cierre del primer trimestre, subió 48%, y eso que veníamos en un año muy malo. Subió 48%, quiere decir que la gente estuvo demandando sus acciones, sus títulos muy bien en un año malo. Entre marzo del 2020 y del 2021, subió 48% esa capitalización, y esas 100 empresas más grandes suman una capitalización de 31.700 millones de dólares. Ese es el récord de todos los tiempos. Las demás valorizaciones son, creo que las recuerdan, Apple, la segunda Saudi Aramco, que es una petrolera árabe, y las que siguen son Microsoft, Amazon, Alphabet. Es decir, el dominio del sector tecnológico en la valorización bursátil es muy grande. Ahora que se está hablando de APPs, de alianzas público-privadas en la República Dominicana, es importante tener en cuenta algo que está sucediendo hoy bastante delicado en Puerto Rico. En Puerto Rico se firmó una APP, una alianza público-privada, con una empresa que se llama Luma Energy. Resulta que Luma Energy, es una empresa de capital privado estadounidense, va a manejar la distribución de energía en toda la isla. Y ustedes saben que en Puerto Rico la de la energía ha sido un problema desde el huracán. El problema es que esa distribución de energía la manejaba el Estado a través de una empresa que se llama Autoridad de Energía Eléctrica, la AEE. Y hizo la alianza con Luma. Luma va a manejar la distribución, y eso ya está causando unas amenazas de paro muy grande, y no me extrañaría que hubiera graves desórdenes en Puerto Rico. La gente está creyendo que le van a subir el precio de la energía. eso no sé si va a ocurrir. Es una concesión a 15 años y es una APP que ya está generando muchos problemas. Valdría la pena estudiarla para el caso dominicano. Y los últimos eventos bursátiles son interesantes. En la bolsa de Sao Paulo, que es la bolsa brasileña grande, el mes de mayo cerró con un récord en el crecimiento del índice, subió 6%, es un récord de todos los tiempos en un mes. Y la bolsa de México también, no es el récord, pero subió en mayo un valor cercano al 6% que no lo subía hace 4 meses. Hay un buen ambiente entre la bolsa latinoamericana, Santiago.
Qué bueno que las cosas afuera también estén como activándose un poquito desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué sigue aconteciendo. Antonio, muchas gracias por este buen resumen del día de hoy.
No, a ustedes. Espero que ahorren y, hombre, que no les pase ni lo de Rodrigo Rato ni lo de Dominique Strauss-Kahn.
Un placer tenerlo con nosotros, Antonio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego, Ivette. Hasta luego, Santiago. Nos escuchamos en una semana y hasta luego a todos los oyentes de Sumas.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Como les comentamos en nuestra agenda para hoy, pues aquí en Formulemos el Algoritmo estaremos respondiendo a la pregunta de una oyente que nos planteó una situación que se le presenta y que quiere saber cómo solucionar. Ella hizo caso de nuestra invitación y nos escribió a nuestro WhatsApp al 829-755-SUMA, que es igual que 829-755-7862. Los invitamos a que lo hagan. Si no quieren usar ese canal, pueden hacerlo también por Instagram en nuestro perfil. ¿Qué cuál es, Ivette?
@sumasmasrd.
Ahí estamos atentos a escucharlos. Pueden dejarnos, por ejemplo, en el Instagram, si les da pereza escribir, pueden dejarnos un mensaje de voz. Y si quieren, nos pueden autorizar a que lo pasemos aquí en el programa. Ahí estamos pendientes a escuchar todas sus inquietudes para poder solucionar el problemita que tiene. Pero bueno, pasemos a la materia de hoy. ¿Le parece, Ivette?
Totalmente. Cuéntenme, ¿qué fue esa pregunta, Santiago, que nos hizo nuestra amiga oyente?
Bueno, ella nos cuenta que estuvo mirando su historial crediticio en una de las sociedades estas de información que hay en el país. Buscó por internet. Hay algo en su historial crediticio que, según ella, se trata de un error y requiere corrección. Así que nos está preguntando cómo hacer para corregir ese historial crediticio, dado que presenta un error, y aunque no nos señala que actualmente la esté perjudicando, pues me alegra mucho que esté preocupada por administrar bien su historial crediticio, y cuando lo requiera, pues que ese errorcito de repente no le va a traer inconvenientes ni problemas para una financiación futura. ¿Está
Santiago,
claro el problema?
Está claro el problema, Santiago, y déjeme decirle que es muy común aquí en Dominicana que se presenten esos errorcitos.
Sí, la realidad es que esto puede ocurrir, es tanta la información que manejan estas sociedades de información crediticia que puede ocurrir que se equivoque la sociedad o que se equivoque el banco, la entidad que está reportando. Bueno, no necesariamente el banco, puede ser el del servicio público, el del celular que utilizamos, el del servicio de televisión, etcétera. O sea, errores cometemos todos porque somos humanos. Lo importante es que se puedan corregir. Y la pregunta de ella entonces es, ¿qué debo hacer para corregirlo? Bueno, usted ya hizo el primer paso, que es el más importante de todos, que es estar mirando por lo menos una vez cada año o cada 6 meses, cómo se encuentra su historial crediticio. Recordemos que no es tan bueno mirarlo tan seguido por 2 razones. Uno, porque a partir de 4 veces que lo miremos en un mismo año, nos comienzan a cobrar para volver a consultarlo. Y 2, pues porque algunas entidades bancarias no ven con tan buenos ojos que uno esté mirando constantemente su historial crediticio. Así que lo ideal es mirarlo 2 veces al año máximo, pero estar pendiente de que eso esté funcionando bien. Pensemos en algo. Si su caso es que usted ingresó y aparece reportado con un crédito con una obligación que usted desconoce, con una mora que nunca ocurrió, lo primero es que usted hable con esa entidad financiera para tratar de verificar si el problema de la información está en la entidad financiera o está en el buró de crédito. Dígase, en el caso de República Dominicana, está en Data Crédito o está en TransUnion, cualquiera de estas dos entidades. Ahora bien, si usted ya tiene claro que sí se trata de un error, porque muchas veces se nos olvidan cosas que hemos comprado, gastos que hemos hecho, tarjetas de crédito que de repente no tenemos bajo control. Ojalá que no sea el caso de ninguno de nuestros oyentes, pero puede ocurrir. Si ya hemos verificado que efectivamente se trata de un error, pues lo que tenemos que hacer es un proceso bastante sencillo. Por ejemplo, en el caso de TransUnion, lo que puede hacer nuestro oyente es ir a la página web y a través del servicio de reclamación en línea que ellos tienen, pues someter, iniciar una investigación respecto a las informaciones que están contenidas en mi historia crediticia o en la historia crediticia de nuestra oyente. ¿Ok? Por ley, ojo con esto, esto no es que TransUnion lo quiera hacer o no, no. Por la ley sobre la protección de datos de carácter personal, en el artículo 25 están las condiciones que nos cobijan para esa reclamación, dentro de las cuales se destacan los plazos para dar respuesta. Entonces, yo voy a cualquier buró de crédito, llámese TransUnion o Data Crédito, o lo hago en línea por cualquiera de los dos tienen incluso formatos en línea para yo diligenciarlos e indicarles cuál es el problema que tengo. Y una vez ocurre esto, entonces yo ya he diligenciado el formulario, elevo mi reclamación, lo primero es que me van a dar un código o un número de registro para hacerle seguimiento a esa reclamación que yo he presentado. Luego de recibir ese código o ese número de registro, pues la entidad, como se le llama a estos buró de crédito, la Sociedad de Información Crediticia, tiene un plazo hasta de 10 días laborables, ojo, es decir, dos semanas enteras, no son días calendarios, sino días laborables, tiene hasta 10 días laborables para comunicarse con la entidad con la que está el error y verificar si se trata de un error del buró de crédito, si se trata de un error de la información reportada por esa entidad financiera o si realmente no se trata de un error y debe permanecer esta anotación en su historia crediticia. Una vez la entidad, la Sociedad de Información Crediticia, el Buró de Crédito, se pone en comunicación con la entidad financiera, esta entidad financiera tiene también un plazo máximo desde ese momento de 10 días hábiles para verificar la información y responderle al Buró de Crédito si esta información es verídica o si realmente debe proceder a recoger, a corregirla, perdón. Sin embargo, mucho cuidado, esto es importante conocerlo. Sin embargo, desde el mismo momento en el que yo hago mi reclamación con el Buró de Crédito, para la transacción o para la obligación que yo estoy poniendo mi queja, mi reclamación, el Buró de Crédito le va a poner una leyenda a esa obligación que dice registro impugnado. ¿Eso para qué? Para que si en algún momento, durante esos días, alguien consulta mi historia crediticia, pues se dé cuenta que yo estoy peleando, estoy haciendo esa reclamación porque entiendo que la información reportada es errónea. Si transcurridos los 10 días que tiene la entidad financiera para responder al Buró de Crédito no ha ocurrido esto, pues entonces se da por hecho que la información que ha presentado el cliente, el usuario, es decir, nosotros como usuarios del sistema financiero, es válida. Y el Buró de Crédito va a proceder a hacer la corrección requerida. Si por el contrario, la entidad financiera Si responde favorablemente, es decir, diciendo que sí se trata de una inconsistencia, pues automáticamente el Buró de Crédito va a proceder a hacer la corrección. O si se trata de un problema de comunicación entre el Buró de Crédito y la entidad financiera, el Buró de Crédito también va a proceder automáticamente a hacer la corrección respectiva.
Santiago, ahora,
señora.
Y en este caso, este tipo de error que no fue porque el usuario hizo, tenía esa falla, sino que fue el sistema, por decirlo así. Este tipo de errores sí queda borrado y no, o sea, no hay registro de él.
Queda totalmente borrado. Perfecto. Tanto del sistema de información crediticia como de la base de datos que tiene la superintendencia de bancos, porque se trata de un error. O sea, no okay. Nos va a afectar absolutamente para nada. ¿Ok? Ojo con esto. Si por el contrario, la sociedad de información crediticia, es decir, el Buró de Crédito, le reporta a usted como persona que está reclamando que la entidad financiera no se encuentra de acuerdo con su reclamación y que ha solicitado mantener la información, usted tiene un plazo, según la ley, pongan cuidado, usted tiene un plazo máximo, cuidado con esto, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para solicitar de nuevo la reclamación y proceder ante los tribunales competentes a hacer la denuncia para que se inicie el debido proceso. Una vez usted lo haya hecho, el Buró de Crédito volverá a poner la coletilla que le señalé sobre la deuda que usted, precisamente el dato que usted está diciendo que se trata equivocado, va a decir registro impugnado. ¿Hasta cuándo se va a mantener esa coletilla, esa leyenda? Hasta cuando el debido proceso judicial se ha llevado a cabo y el tribunal competente decida al respecto. Entonces, mire que es algo bastante sencillo. Espero que le hayamos podido contestar a nuestra oyente. Pueden ingresar, miren, en el caso de Datacrédito, la página a la que uno debe ingresar es datacredito1.com/s-procedimiento-reclamacion.asp. Y en el caso de TransUnion, ingresan transunion.do/personal/reclamaciones y tus derechos. Y allí está el formulario y está toda la información para que ustedes puedan hacer su reclamación fácilmente.
Perfecto. Lo bueno de esto, Santiago, es que es digital, que no tenemos que salir a exponernos, a exponer nuestra salud en este momento, y todo esto lo podemos ir manejando de manera digital. Eso está buenísimo.
Exactamente. Si tienen dudas o comentarios, los esperamos. No hay ningún problema. Esperamos por sus dudas.
Bueno, eso fue todo por este segmento, que para mí, Santiago, debería ser un segmento donde las llamadas no dejaran de sonar para comunicarse con nosotros. Qué bueno es tener expertos que, como usted, nos den respuesta a esas preguntas financieras. Continuamos con Sumas, continuamos con más.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene por parte de un autor inspirador estadounidense que escribió sobre cómo lograr el éxito en la vida y fundó una revista que infortunadamente yo no conozco, que se llama Success, en 1897. Sus escritos analizan los principios y virtudes del sentido común que contribuyen a tener una vida más completa, más exitosa y más satisfactoria. Muchas de sus ideas se basan en la filosofía del nuevo pensamiento. Estamos hablando del señor Orison Swett Marden, este norteamericano que nos trae nuestra frase de hoy.
¿Y cuál será la frase, Santiago?
Dice: la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar.
Parece algo tan lógico, pero dígame, desglóseme eso antes de cerrar aquí rapidito.
Pues mire, fácilmente el concepto de ahorro siempre hemos dicho que está asociado a la previsión, a guardar para el futuro, ¿verdad? Mientras que él señala que el concepto de economía consiste más que en saber cuánto ahorro o cuánto gasto, solamente en cómo se gasta. En la medida que usted tenga un buen gasto y sepa guardar, pues va a estar bien para el futuro.
Bueno, pues entonces a gastar con mesura, como dirían los viejos de antes, a gastar pensando muy bien cuáles son esos gastos que vamos a hacer. Y con esta frase a recordar, cerramos hoy Sumas. Y nos vemos el próximo lunes. Así es que le deseamos a cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan, que tengan un fin de semana largo cuidándose, protegiéndose, vacunándose, Santiago, ¿verdad que sí?
Sí, ahí les estamos dando el viernes para que vayan a vacunarse. No tienen que estar pendientes de Sumas este viernes. Así que aprovechen para ir a vacunarse.
Así no. Es.
Nos alegra haber podido compartir con ustedes esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Esperamos que nos extrañen.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.